Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 12. Siguiendo con esto, hemos visto como grupos de siete, que es una figura que se ocupa en Apocalipsis para la revelación de Jesucristo. Entonces vimos siete iglesias, siete estrellas en la diestra de Jesús, los siete sellos, que el Cordero es digno, entonces Él va abriendo los sellos, siete trompetas, y ahora vamos con las siete grandes señales. Y eso es interesante porque, a menos yo, que como que sí he escuchado mucha enseñanza, he enseñado mucho en Apocalipsis, y mi observación, quizás casi profesional en eso, es que todo el mundo se atasca en los numeritos de que esto y que tal fecha y luego que Ezequiel y lo que pasa y que Rusia invade y todo. O sea, como que, y ahí estás, y mucho de eso es como que, ajá, y, o sea, realmente, ¿qué, y eso qué? Si la iglesia no aparece en todo esto, hasta el final, en el cielo, y en el principio, en el cielo, es lo que estamos viendo. Entonces, ¿por qué estar tan clavado en eso? Ahora, no es minimizar excelente enseñanza o tirarle fuego o algo así. Simplemente que muchas veces nosotros estudiamos tanto que quedamos así. Y ya que pudiste como desenredarlo, entonces tienes que agarras a 5 o 6 personas, lo sientas y ya les dices todo lo que por fin descifraste. Y realmente no lo querían saber. Y, o sea, eso también es mi observación ya de años, viendo y todo eso, que la mayoría de la gente más se queda así. O sea, si yo te explico cómo empezaron a cambiar de pintura, o sea, los murales en catedrales como la Capilla Sixtina en Europa usaban acuarela. Entonces ponían el pigmento de la acuarela en... ponían el yeso fresco o cemento blanco fresco, entonces empezaban a pintar sobre eso para que quedara el color dentro del cemento blanco o el yeso. Y que fue una revolución en arte empezar a usar óleos. Entonces, ¿cómo mezclar eso, el pigmento en las diferentes sustancias? ¿Cómo pudieron como tener definidos ciertos colores y mezclar y todo eso? Ya te eché a perder el cuadro. O sea, ya estás viendo un cuadro así, Mona Lisa o algo así, y tú estás así. O sea, ya te quité el apetito. Entonces, como Apocalipsis es revelación, es la revelación de Jesucristo, no es una película acerca del fin del mundo. Entonces, cuando puedes como hacer esa diferencia, lo que vemos aquí, por ejemplo, con estas siete señales, como que limpia el paladar, que has estado como tratando de masticar siete sellos, siete trompetas, y luego abren el abismo y salen ejércitos de demonios y empezamos a estar un poco así. Entonces, en esto, otra vez como que nos da así el panorama de qué es el ciclo en la historia humana y la lucha, el conflicto que ha habido entre luz y tinieblas y qué es lo que hasta en el momento está pasando. Pero igual, o sea, subes y bajas, desayunas, ves un poco de televisión, regañas al perro porque se comió otro zapato y, o sea, haces todo eso en tu quehacer y eso, tu quehacer sigue, por decir. Entonces, los momentos que nos asomamos a eso son buenos porque igual tienes que desprenderte un poco de lo que es tan rutina para nosotros, pero al mismo tiempo decir, pero esto está pasando, eso es el quehacer de Dios. Ok, entonces, capítulo 12, y no vamos a ver 7, nomás vamos a ver un inicio en esto, pero dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Dices, okay. Y hace años estuvimos en Apocalipsis allá en Puebla. Y vi una señora que era como eventual su asistencia, y vino y se durmió. O sea, a medio estudio bíblico se durmió, quedó bien privada. Entonces acercó al final para decirme que cómo disfrutó el estudio bíblico. Y digo, bueno, la primera mitad o la segunda mitad, porque dormida pues a lo mejor la disfrutaste más, ¿no? Y dice, no, y vi cómo la Virgen de Guadalupe andaba por el desierto y cómo un dragón la perseguía y todo. Y digo, okay. Y eso es bueno para uno porque te ayuda a ver. Sí, o sea, la que está dormida es la que yo quiero que entienda, ella. O sea, la que tiene mil filtros, prejuicios, presuposiciones, doctrinas, costumbres, cultura y muchas cosas. O sea, está así, y además encima de eso un sueño bien rico. Entonces, para que entienda. Pero entonces podemos ver. Y hay quienes están con la idea de, pues es la Virgen de Guadalupe vestida del sol. ¿Okay? La imagen, o sea, con los rayos. Y dices, o sea, si llegamos a la Biblia para estudiar la Biblia, entonces vamos a ir, pues alguien dice esto. Nada más que tuvo dolores de parto, y la enseñanza oficial es que María no tuvo dolores de parto porque era sin pecado. Entonces no es la Virgen María. Entonces, ¿quién es? Y eso es lo que pasa cuando estamos como tomando nuestra información de la cultura, de nuestras tradiciones, de lo que alguno dijo alguna vez cuando yo medio me dormí. O sea, como que a veces como que viene como mezclado, y necesitamos poder depurar los datos, que algunos pueden estar equivocados. Y finalmente, ¿por qué? Porque es evidente que está hablando que el niño varón que dio a luz es Jesús, porque fue arrebatado para Dios y para su trono. Okay, entonces sentado así. Y huyó al desierto, pero María no huyó al desierto, sino José llevó a María y Jesús a Egipto. Y regresaron, y no volando, okay, regresando, no arrebatados. Entonces, cuando él ya era niño, regresaron a Judea. Y después a Galilea. Entonces, o sea, viendo eso, pero vemos esto, y si estás muy como que ocupado de ciertas imágenes o visualizaciones o algo así, entonces muy fácil, no, pues entonces es la Virgen María. Pero vamos a Génesis capítulo 37, por favor. Tienes que recordar que por decirlo así, cuando Juan escribe esto, no existía ni el uso de imágenes para visualización de cristianos santos, y todo eso, no existían visualizaciones, siendo la mayoría de ellos judíos, o sea, estarían pasmados con la idea de estar venerando una imagen, de alguna forma, ¿ok? Entonces, tienes que tomar en cuenta el contexto del que escribió, ¿ok? El que está escribiendo, el léxico que tiene, el léxico, en segundo paso, el léxico y los conocimientos generales de los lectores, los primeros lectores, ¿ok? Tienes que tomar en cuenta eso. Entonces, en Génesis 37, habla de la familia de Jacob, el nieto de Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, y es, nomás como paréntesis, 37, Génesis 37, versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Pero empieza hablando de José. O sea, realmente ya tenía Jacob mucha historia. Cuando abrimos capítulo 37, Jacob ya vivió, ya hizo esto, ya tiene sus hijos, ya regresó a la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, o sea, está con eso. Entonces empieza con José. Y una sola persona puede ser realmente de quien se trata la historia de toda una familia. Y eso para bien o para mal. Okay, entonces ahí está José. Entonces José soñó algo, y Y sus hermanos se enojaron porque era evidente que el sueño estaba como prediciendo que sus hermanos iban a tener que hacerle reverencia, o sea, dejar que él fuera principal entre ellos. Y de hecho, de sus dos esposas y sus dos concubinas, Jacob, José era el primogénito de Raquel. Entonces José era para Jacob su primogénito. Aunque Rubén es el primero que nació, José es el primogénito de la favorita. Otra lección como paréntesis, no tengas múltiples mujeres porque no sabes en qué problemas te metes. Y todas las cuatro viviendo bajo el mismo techo, eso es fabuloso. Eso sí es para machos, pero Jacob le dice años después a Faraón, porque se ve viejito y llega ante Faraón, y Faraón en Egipto le dice, José presenta a su papá, y dice, ¿cuántos años tienes? O sea, es lo primero que le hace, no cómo le va, qué gusto señor Jacob, don Jacob, conocerle, hágase como en casa, así, ¿cuántos años tienes? Y dice, tantos, pero mis días han sido pocos y oscuros al lado de mis padres. Y sí, tuvo muchos problemas Jacob. Entonces, y la mayoría se los buscó, entonces igual no mucho llorar por él. Pero entonces Jacob vuelve a soñar, y sus hermanos ya le aborrecían, y versículo 9, soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Tenía 11 hermanos. Entonces, o sea, sus hermanos así. Entonces imagínate, yo fui de tres varones en mi familia y luego mi hermanita, yo fui el menor. Entonces yo tengo eso y llevándome algunos años mis dos hermanos. Entonces, que hay cosas que simplemente no tienes que decir. No tienes que decir, así con tu frescura como lechuga en el mercado, o sea, no tienes que decir. Entonces, lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Pero así lo entendió Jacob. Dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces, sol y luna y 11 estrellas. Entonces, cuando Juan ve esto, en Apocalipsis está viendo la nación de Israel, los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Entonces, son dos estrellas, ya José es uno de ellos, la mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Y si consideras la imagen de la guadalupana, que conviene, sin meternos en los datos históricos o lo que NASA encontró cuando hizo análisis de simplemente tomando medidas, que eso no es un cotón de un indio por su tamaño. ¿Qué? Son datos. O sea, y datos no se preocupan de tus sentimientos y de tu nostalgia y todo eso. Pero otra cosa, y un clero que escribió cartas de España, por favor no crean esto. Entonces, todo esto, pero vamos a decir que es esto, que esta imagen apareció milagrosamente en el cotón de Juan Diego. Y el problema es que también, si te das cuenta, lo que está debajo de sus pies no es la luna, son dos cuernos. Y realmente la imagen que es pre-cristiana, por decir, y viene como de la península ibérica, entonces lo que refleja es el toro, el becerro, con sus cuernos, y entre los cuernos, eso es una imagen egipcia, entre sus cuernos el sol, y era la diosa del sol. Entonces, o sea, eso, el disco de eso, entonces cuando Aarón y los hijos de Israel hicieron un becerro de oro en el desierto de Sinaí, eso es lo que hizo. Cuando Jeroboam hizo como una atracción para que los israelitas que se separaron de la casa de David, 10 tribus, entonces para que no acudieran a Jerusalén y como que volver su corazón hacia la casa de David, los apartó de Dios. Y otra vez, tienes que ver, alguien que quiere tu corazón y quiere dominar tus afectos, o sea, no directamente te aparta de Dios. Porque el templo que él hizo en el extremo norte de Israel, lo hizo con su puerta hacia Jerusalén, como diciendo, es que nos queda lejos. Entonces, pues aquí, y cuando sales, pues puedes igual hacer reverencia allá al templo donde está, así no lo vemos, pero por allá anda. Entonces, como que cierta reverencia, como no romper luego los vínculos, pero sí apartarse finalmente de Dios. Entonces, viendo eso, o sea, es simplemente cosa de que te pongas a conocer. Que la Virgen María haya vivido, que la Virgen María dio a luz a Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que todo esto fue por mano de Dios, todo lo que la Biblia nos dice de ella es verdad. Pero hay cosas que estamos luego atribuyendo que puede ser o no ser. Y eso otra vez es saber cómo. Si oigo algo de una persona, acerca de una persona, si tú escuchas algo de mí, o si escuchas algo de algún futbolista, o de algún actor de cine, o algún otro predicador o algo, escuchas algo y como que te quedas decepcionado, ¿no? Esa persona queda disminuida ante tus ojos, como que es reducida, esa persona. Ya no es lo mismo que antes. Tenemos que ver. Entonces, ¿qué es lo que tú estabas teniendo como en mucha estima? Autoridad, conocimiento, talento en la cancha, talento frente a cámaras para cine. O sea, ¿qué es lo que tú tenías en alta estima? Y ahora sí, como que es reducida esa estimación tuya. Entonces, es importante ver eso también, porque estas cosas se interponen o las interponemos entre nosotros y Dios. Para decir, como dijo Aarón a los hijos de Israel, he aquí tus dioses. ¿Okay? ¿Y por qué dice en plural? Porque era el becerro y el disco que representa, de oro, que representa el sol. ¿Okay? Tus dioses. Entonces vemos eso, y checa, porque la nación de Israel sí estaba en dolores de parto. O sea, estaba sufriendo mucho, el pueblo judío, mucho cuando nació Jesús. ¿Okay? Entonces esto checa. Otra vez, tómalo desde Juan, que está escribiendo esto. Ve una señal. No está diciendo como nota al margen. Y es la emperatriz de las Américas. O sea, no está escribiendo eso. Está simplemente presentando una señal. No es un retrato. Es una señal. Entonces, apareció otra señal en el cielo. Eso es señal número 2. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Diadema representa reinos o reyes. Coronas son para triunfadores, para los que vencen o ganan en las Olimpiadas, para entender la diferencia. Entonces, diademas. 7 cabezas y 10 cuernos. Y después vamos a ver eso más en un capítulo más adelante, ver bien qué es lo que Juan está viendo y por qué, qué significa la señal que ve. Entonces, y se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero cuando él está, Jesús dice, cuando los discípulos los mandó 2 en 2, a predicar el evangelio del reino, echar fuera demonios y a sanar a enfermos. Entonces regresan de ellos así, asombrados. O sea, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, es que nunca hemos visto tal cosa, o sea, sanando enfermos. Eso es tremendo. Y dice, yo vi a Satanás caer como relámpago del cielo. Entonces, y sigue como que eso abierto, que es lo que Jesús vio cuando ellos estaban predicando. Que eso, los que sostienen esa interpretación normalmente le otorgan mucho más poder y autoridad al creyente que parece que la Biblia nos está otorgando, que simplemente porque te ve el demonio ya cae a tus pies. Yo he enfrentado endemoniados, no caen a mis pies. Y así, sino te tratan de intimidar y confundir y distraer y disimular muchas cosas. O sea, y realmente mejor barre tu banqueta, es algo mucho más sano y provechoso. Pero viendo así estas cosas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la tercera parte de las estrellas sobre la tierra. Entonces, es la tercera parte de los ángeles decidieron seguir a Satanás. Y podemos decir, no hombre, aparte lo que ya vimos con las trompetas, que el ángel con una llave abre el abismo, entonces salen ejércitos, millones de demonios que han estado encerrados. Todos los que están sueltos son los chiquitines, o sea, son los así, espíritus inmundos, espíritus mudos, o sea, todo eso que Jesús en sinagogas, en los pueblos, así, lo que él encontraba, quizás el gadareno, pero era una legión, eran miles de demonios viviendo en él. Pero, ¿quién de nosotros realmente ha enfrentado así, de esta magnitud? Entonces, eso sí es una bomba, lo demás son buscapiés. Entonces, es importante para nosotros entender que existe guerra en lugares celestiales, existe conflicto alrededor de nosotros. Mientras estamos aquí sentados hablando, existe conflicto, pero son los chiquitines. Y dices, sí, te pone a pensar, porque tu miedo, tus ataques de ansiedad, tu depresión, mucho de eso puede ser físico y puede ser también manipulado o utilizado o hasta canalizado precisamente de parte de nuestro adversario, que es el adversario de Dios. Entonces, algunos cuando deciden ya no voy a ser cristiano, porque eso está muy recio, encuentran que ya toda la vida es fácil, como antes. La vida es fácil, ya no tienes dilemas, ya no tienes conflicto alrededor, como que todo está bien. Sí, papá, porque ya estás preso. Y estás como las gallinas que llevan así, atan sus patas y las llevan así y ya están. O sea, ya los llevas a tu casa y están colgadas en sus patas y las amarran las patas. Y la gallina se pone quieta porque ya corrió toda su sangre a su cabeza y se pone pensativa. Pero realmente esa gallina va para el caldo. Pero está tranquila. Y ya no está pensando en que a qué horas pasa un gavilán y me come, no está pensando ese perro como que me está mirando feo. O sea, la gallina va tranquila, pero ya no está en conflicto, ya la sacaron del conflicto porque va a la olla. Okay. Entonces necesitas ver que la paz no está fuera de Jesús. Tranquilidad, shalom, no se encuentra fuera de él. Ni se encuentra cerca de él. Tienes que estar en Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, dice Jesús. Porque lo que nosotros queremos es que la paz que el mundo da, que ya tengo alambre con navaja y concertina y acordeón y todo eso, y tengo electrificado y tengo cámaras donde quiera. O sea, ¿alguna vez has llevado esas cámaras a la policía? Porque se llevaron los rines de tu carro. ¿Revisan? Vienen a forense a tomar huellas digitales. Si supieras la cantidad de trabajo que tienen y tu pequeño problema no cuenta. Entonces, pero ya te sientes tranquilo. Ahora sí tienes tu pantalla súper grande plasma y ahora tienes suficiente velocidad de internet para disfrutar en vivo así el partido y todo eso. ¿Y sabes qué? Tu equipo pierde como siempre. No, más lo ves más grande y en vivo, no la repetición. Pero podemos sentirnos ya como repletos y confundimos que sentirnos repletos es lo mismo que tener paz. Pero Jesús dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, aquí está, no como el mundo la da. Entonces necesito entender eso, que mi paz está en Él. Entonces necesito estar en Cristo porque entonces acepto en el amado, tengo paz para con Dios. Entonces, número uno, ya no hay enemistad, ya no vivo en oposición al Creador del universo. Eso va a quitar un montón de tensión en mi entorno y en mi interno también. Okay, entonces bien, dice, si todo eso está así, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y es interesante, arrastra. Que es como que hay una corriente que te lleva y no es como que una decisión fríamente pensada, considerando toda la información, sino pues vamos por aquí de este lado. No, pues yo mejor voy a confiar en esto. Entonces así, y el mundo sigue buscando un caudillo que arregle los problemas. Entonces necesitamos ver eso. Nosotros queremos saber que alguien ya se encargó y para que yo pueda ya dedicarme a jugar con mis niños o mis bordados o ir a chambear o algo así. Quiero que alguien se encargue y que yo pueda estar en paz. Y esto nos está haciendo ver que ya se encargó el que puede. Y no es caudillo, es un cordero. Entonces, tratando de devorar al niño, y nos acordamos en San Mateo cómo Herodes mandó a matar no solo a Jesús, sino todos los niños en la zona que hubieran nacido más o menos en esas fechas. O sea, que no hubiera equivocación. Y necesitas ver que el mundo, cuando estas cosas están en juego, el mundo de repente se te abre mucho. Necesitas ver que de repente ya tu vida es muy barata. Es un grano de arroz que tiramos. Es cosa de nada. Entonces, pensar que porque un niño ha nacido, que puede ser un problema para Herodes. Que, o sea, él así, familia murió, el emperador en Roma, que lo conoció desde niño, dice, es más seguro ser un cerdo en casa de Herodes que ser su hijo, porque mató a su hijo, porque podría ser un estorbo políticamente. Y un cerdo, pues él tratando de congraciarse con los judíos, no comía puerco, entonces puede tener un marrano y el marrano va a vivir y morir en buena vejez. Entonces, viendo eso, o sea, tenemos que captar que cuando esas cosas están en juego, tu vida no vale nada. Tus atributos no valen, tus virtudes, lo que has podido aportar o traer a la mesa no vale nada. Te quitan eso y se deshacen de ti. Tenemos que tener esto muy claro. Entonces, arrastró la tercera parte de las estrellas y podemos sentir que si voy con los más, voy a estar bien. No pueden estar equivocados. ¿Y cuántos son la tercera parte de las estrellas del cielo? Lo que Juan está viendo. ¿Qué es lo que tú verías? Es un dragón así volando por el cielo y todo el cielo poblado de estrellas. Y su cola simplemente como que va barriendo. Como un niño arrastrando una cobija, va barriendo todos los legos en el camino. Entonces, va barriendo el cielo y queda en total oscuridad esa parte. Y necesitamos estar despiertos y conscientes. Y eso es lo que el diablo siempre ha hecho. O sea, ¿tú crees que el diablo está diciendo, ay, entonces, ¿cuántos me siguen? Ay, ¿tú también? Ponle, compadre. El diablo se come a los demonios. O sea, el diablo no está diciendo, son mis compas, son mis compañeros de milicia, tenemos hartas batallas, muchos recuerdos, a ver, vamos a tomarnos una foto. No, eso es consumir todo. Eso es la mentalidad satánica, es chupar toda la luz, toda la vida y dejar todo en oscuridad y vacío y frío. Eso es la mentalidad. Y necesitas ver que eso está operando en el mundo, hoy, ya. El conflicto existe y es recio hoy. Y no nos gusta. Ok, entonces, mira, vamos a cambiar. Entonces, simplemente voy a poner una silla y voy a decir, esto es tu silla, esto es tu asiento, no es silla, es un banquito. Pero aquí estás para las bodas del Cordero. Ese es tu lugar. Si quieres estar en la boda del Cordero de Dios, entonces pásate y toma tu lugar. ¿Alguien? Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Entonces, que me sigas. Y es importante entonces para nosotros ver eso. Que las decisiones son mucho más básicas, pero son diarias y son constantes para nosotros. No es complicado, no es misterioso. Son decisiones muy básicas. Y si puedes tener eso, tu definición de honor y lo que es honorable, así, todo lo que es digno, todo lo que es bello, tus definiciones van a ir como afinándose y tomando más textura y color. Y se te hace más fácil. O sea, no estás así con dilemas todo el tiempo. Entonces, esto en versículo 6, que la mujer huyó al desierto, corresponde, lo más probable, corresponde a lo que Jesús en Mateo 24, cuando está diciendo, cuando vean la abominación desoladora de que escribió Daniel y Mateo inserta, que el lector entienda. Entonces, te manda a Daniel, y eso ya vimos. Entonces, a la mitad de un convenio de 7 años, hace eso y levanta imagen propia, la bestia o el anticristo, y quiere ser adorado como Dios, y que nadie puede adorar a nadie sino a él. Entonces, con eso los judíos se dan cuenta. Entonces Jesús dice, cuando vean eso, si estás en la azotea, corre y ni te metas a la casa. O sea, 2 minutos pueden ser fatales. Corre. Si estás en el campo, corre a los montes. O sea, es así. Cuando eso sucede, entonces será gran tribulación, y Jesús lo recalca, como nunca ha habido antes ni después. Es algo único. Y lo mismo dice en Daniel capítulo 12. Vamos allá, Daniel capítulo 12. Porque no todos le siguieron a Satanás en su rebelión. Y ahora, otra pregunta. ¿No te has preguntado por la obsesión o la fascinación de dragones en la última década? Y no son dragones chinos, que simboliza otra cosa. Pero también son malos espíritus, pero simboliza otra cosa. Entonces, dragones así, Juego de Tronos, cómo entrenar a tu dragón, es un dragón, así todo, pues un peluche, y el niño, así, o sea, todo así, pero es como una fascinación con eso. Y simplemente para estar como abiertos a considerar que quizás eso no sea motivo de causa de miedo, o de terror, o de repugnancia, o algo así. Entonces, necesitas ver lo que es mercadotecnia. ¿Te das cuenta que Dios no ocupa mercadotecnia? Nace Jesús en Belén y nadie se entera. Vienen unos así astrónomos del Oriente meses después a decir, pues ya nació el rey de los judíos. Y todo el mundo está, ¿qué? No eran los reyes magos porque eran magos, pero por estudiosos, no por magia. Y pues por si no sabías, son tus papás que te traen esos regalos. O sea, es muy tarde decirte, pero pues... Eran astrónomos, entonces vieron configuraciones en los cielos que para ellos indicaban algo. Ahora, Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, es parte de lo que Dios hace, que toda la creación, lo cantamos hace rato, clama la creación, santo es. Entonces, cuando vemos eso necesitamos ver, okay. Bueno, entonces, no es raro que toda la creación refleje lo que Dios es y lo que Él está haciendo. Estamos acostumbrados porque yo no soy así automáticamente reflejando lo que Dios es y lo que hace, sino tengo que ser intencional, arrepentirme, renovar mi entendimiento, reubicarme, encauzarme, o sea, necesito hacer muchos cambios en mi vida. Pero la creación automáticamente cumple su diseño y refleja todo eso. Ahora, en aquel tiempo, Daniel capítulo 12, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, que son israelitas. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces hay una oración a San Miguel. No, a lo mejor no sabes. Pero es eso, que me guarde abajo, arriba, esto, el otro. O sea, parece que es un canto de niños, incluso en Milla, ¿no? Arriba, abajo, qué feliz estoy. Entonces, estamos así, pero es una oración que San Miguel te ayude. Él está asignado al pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos que buscar por otro lado ayuda. Pero el Hijo de Dios resucitó, está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Él intercede. Entonces, no, si Jesús intercede, no necesito otro intercesor, ¿de acuerdo? Entonces, bien, seguimos. Él se levantará y los testigos de Jehová, estoy tirando fuego, ¿verdad? Pero ni modo. Los testigos de Jehová dicen que el arcángel Miguel, o sea, Jesús de Nazaret, es la encarnación del arcángel Miguel. Por estas cuestiones que menciona, como que Él está al frente, es el ángel de Jehová y todo. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando del Logos, del Verbo que fue hecho carne, Jesús. pero Miguel es el arcángel. Ahora, has visto seguramente como meme, a cosas en internet, es donde más circula, que se ve que es Satanás, que siempre es así, se ve así con su barba de candado muy siniestro, moreno, racismo. Y Jesús así como surfo y usa abuela para shampoo porque tiene el cabello así todo dorado. Entonces él está así y están haciendo así fuerzas, así, así. Okay, Satanás no es la contraparte de Jesús, ni lo es la toda la creación, todas las estrellas, galaxias, planetas, todo lo que hay. O sea, la contraparte de Jesús no tiene contraparte. Dios es Dios. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces no tiene contraparte. La contraparte de Satanás sería Miguel. Entonces en el libro de Daniel, por ejemplo, llega Gabriel, el ángel Gabriel, para explicar lo que Daniel vio en una visión. Pero me detuve porque salió el príncipe, porque hay principados y dominios. Pero como cantamos a rato, su nombre está sobre dominios y reinos y poder y demás. Entonces me salió y salió a pelear conmigo y llegó Miguel para ayudarme. Entonces él se quedó así peleando con el príncipe de Persia. Esos son los arcángeles. Entonces dices, ¿qué es el arcángel que estaba controlando Persia en ese tiempo? Daniel era siervo del rey de Persia. Ahora, Daniel podría decir sí. Ahora, es algo que nosotros podemos... No te metas a ser experto en eso, porque qué flojera. La verdad, tenemos otras cosas que hacer. Pero algo que sí se nota, que hay como formas de dominio que se expresan en naciones y reinos y hasta en ciudades. Entonces necesitamos poder a veces identificar cómo se expresa el dominio adversarial en una ciudad, en una nación o en un reino. ¿Cómo se expresa? ¿Con división? ¿Con soberbia? ¿Con avaricia? O sea, muchas veces así. Entonces los cristianos necesitamos entender en qué forma igual nos estaría manipulando, ¿ok? Entonces es una cosa, y también saber cómo, qué es la, son las estrategias para combatir eso. Porque estamos queriendo nomás predicar el evangelio que nos deje en paz. O sea, estamos queriendo explicar a la gente acerca de Jesucristo. Entonces hay estorbos, hay interrupciones, hay distracción, hay simplemente que nos cierran la puerta, que nos cancelan permisos. Eso es realidad toda la vida. Y hay que verlo. Porque lo que yo he visto y comprobado, que cuando ya lo identificamos y sabemos con qué estamos, qué es lo que enfrentamos. ¿Te acuerdas que Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la asamblea de los creyentes, sobre esta roca? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dos cosas dice la Biblia que no prevalecerán. Que la luz en las tinieblas resplandeció. La luz que vino al mundo, Jesús, resplandeció y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero también que las puertas del Hades. Entonces tenemos la idea, cuando leemos eso, que vienen unas puertas con todo y bisagra y sus manijas, vienen unas puertas así a combatir. Y las puertas de la ciudad, era a la entrada de la ciudad se sentaban los gobernantes de la ciudad. Entonces era el juzgado, era, por decir, la sala de cabildos y todo eso. O sea, era el centro de gobierno en una ciudad, en las puertas. Entonces, lo que tenemos que ver, aquí es donde sacas tus permisos para vender, aquí es donde haces así una notaría, haces para compra y venta de propiedades y todo eso. Y las puertas, o sea, todas las estrategias, dominio, intenciones, etcétera, no prevalecerán contra la iglesia. Ok, eso es lo que Jesús ya dijo, esto es real. Y yo edificaré mi iglesia sobre la roca, y todas esas estrategias, dominios, distracciones, mentiras, confusión y demás, no prevalecerán. Pero entonces da a entender ¿qué? Que sí va a haber enfrentamiento, que sí va a haber conflicto, pero no prevalecerá. Ok, entonces dices... dices, bueno, Jaime, lo que yo te pido, por favor, que saques otra vez el banco. Yo ahora sí nomás quiero saltar todo y estar en la boda del Cordero. Todavía no, ¿ok? Entonces, dice, será tiempo de angustia. En Jeremías 30 habla de eso, de que la gran tribulación de Jacob, que igual que no tiene comparación con lo que antes había pasado o después. Entonces es un tiempo único. Y son a partir de que aparece la abominación, la imagen, en el templo en Jerusalén, que todavía tendrían que construir el templo. Entonces cuando eso ya es presentado, se dan cuenta en Jerusalén y rechazan el falso Mesías. Pero entonces empieza gran tribulación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gran tribulación es para los hijos de Israel, para los israelitas. El día de Jehová, el día del Señor, el día de su ira, eso es para el mundo entero. Y si te das cuenta, nos ha salvado de la ira que viene. Dios no nos ha puesto para juicio. Esos son efectos que tenemos que ver con la muerte y resurrección de Jesús, y lo hemos tocado. Entonces, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Algunas traducciones desde que la nación existe, porque la palabra es muy parecida, gente o nación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, acuerda lo que vimos ya en el libro de Zacarías, cómo ellos estarán peleando y estarán ganando. En Jerusalén y alrededor de Jerusalén estarán ganando porque Dios les va a ayudar. Pero luego saldrá Dios mismo a pelear por ellos. Entonces, así, y sus pies sobre el monte de Olivos, y luego lo vemos en las siete señales, lo vemos sobre el monte Sion, y hay paz. Entonces, todo el conflicto, tú dices, no, yo tengo un montón de broncas, yo tengo problemas, Jaime, como no puedes imaginar. Okay, pero realmente necesitamos ver, porque Romanos 5 dice, tenemos paz para con Dios, Romanos 5, por fe, justificados, tenemos paz para con Dios, y nos gozamos en eso, en la gracia en la cual estamos firmes. Y no solo eso, sino nos gozamos en las tribulaciones. Las tribulaciones, eso es presión, es lo que le hacen a una bola de masa en la prensa de tortilla para hacer una tortilla. Luego la abres, le das vuelta para que salga bien tu tortilla, le das vuelta, sí, le giras. Entonces, otra vez, entonces así. Ahora, los granos de maíz que estaban en la mazorca, en el campo, así, disfrutando y así, entonces llegan y empiezan a cortar, luego dejan aquí la mazorca a secar, luego están desgranando la mazorca, luego llevan los granos de maíz en costales y luego lo echan en una lata y con cal y le ponen a hervir, entonces ya tienen nixtamal, entonces eso ya va al molino y luego sacan la masa. ¿Quién preguntó alguna vez, hola, granito de maíz, ¿qué quieres ser cuando seas grande? O sea, nadie le pregunta. Por eso fue sembrado, por eso lo cuidaron, por eso estaban quitando esto, por eso ponen el espantapájaros y todo eso, para poder cosechar, llevarlo, por fin tener eso y moler el nixtamal y tener tortillas, y le das al niño porque ya está quejándose de que cuándo va a haber la comida. Entonces eso es. Nadie le pregunta a esa bola de maíz, ¿qué quieres ser? No, pues yo una gordita.
Ya estás gordita.
¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser sope? ¿Quieres ser tortilla? ¿Quieres así? ¿Qué quieres ser? Nadie le pregunta. Y tenemos que entender eso. Que lo que sale al final cumplió y agradó a la señora que estaba echando su tenate de tortillas. Eso es lo que quiso. Echar tortillas para su familia. Eso es todo. Entonces, cuando puedes decir, ok, entonces tribulaciones, nos gozamos en las tribulaciones porque producen paciencia. Y la paciencia produce prueba o experiencia. Y la experiencia produce esperanza. Pues empezamos a ver que eso es un proceso. Y que el proceso ya lo he vivido. O sea, ya he experimentado en dolor, ya he experimentado en quebranto, ya sé lo que es humillación, ya sé lo que es estar solo. Entonces, como que ya, experiencia. Y la experiencia produce esperanza. O sea, esto va para algo. Y la esperanza no avergüenza. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo contigo? Dices, Ramonita, vamos a ver, si lo hace más delgado es tortilla, si lo hace así nomás va a ser gordita o así, si es así. O sea, entonces ahí estamos, y tú mejor disfruta el proceso y que te haga agua en la boca. Está, ¿qué va a ser? ¿Sope? Si es de Tehuacán, memelas, que son mejores que sopes. Entonces, o sea, que es así, entonces está, no, que esto, que no, no sé, que disfrútalo. Algo bueno está haciendo. Y luego estamos con alguien que tiene problemas. Dios tiene un propósito. Pues sí. O sea, ¿quién hace la masa y luego la deja nomás agriar en la estufa y ya la deja y no hace nada? Luego lo tira a los cerdos y así. O sea, eso es lo que haces con los desechos. Pero tenemos como esa leve sospecha que sí nos come en el corazón. Que a lo mejor, al final, Dios va a decir... Alguien va a decir, oye, ¿y esto qué quedó? Esta masa que dice Jaime, ¿esto qué? Ah, no, eso no. Tíralo. Y tienes una sospecha que lo que estaría haciendo Dios es nomás al final para decir, pues siempre no. Tíralo. Ni al perro. Entonces tienes que ir a la palabra de Dios y decir, ok, ¿qué es lo que Dios dice que está haciendo? Será tiempo de angustia, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro, que ya en Apocalipsis como que recalca eso mucho, es el libro de vida del Cordero. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego estamos, ¿y cómo puedo saber? Okay. ¿Cómo puedes saber? Es buena pregunta, esa es la buena. Ok, regresando a Apocalipsis. Entonces, eso está pasando. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado. Algunos, su idea es que van a ser las cuevas que hay en un lugar, una ciudad que existía y realmente era un centro de gobierno en lo que es ahora Jordania, cuando no era Jordania. Entonces se llama Petra porque literalmente tomaron cuevas y luego tallaron las cuevas y las fachadas, lo vieron ya Indiana Jones, que ves que la última cruzada, y okay, pero no era ahí. Entonces, pero realmente eso existe y está en un desfiladero, entonces era muy seguro, no lo podían atacar, era muy fácil de defender, que probablemente es donde Pablo huyó. Cuando salió de Damasco fue a Petra, muy probablemente, porque estaba fuera del control de Herodes y todos ellos en Damasco, Siria, Galilea, Judea. Entonces él pudo estar bien, está literal bajo otra oportunidad y parece que tenía familia. Entonces ahí está Petra y algunos dicen ahí, hasta hay unos empresarios que mantienen surtidos esas cuevas, es una zona turística, no sé cómo lo hagan, pero que según mantienen surtido de alimentos que no se echan a perder y folletos evangelísticos en hebreo. ¿Cuál es tu función en el reino de Dios? Pues yo llevo víveres allá a Petra. Okay. Bueno, pues, cada uno. Entonces, así, pero va a ser sustentada así durante ese tiempo, 1260 días, 3 años y medio. Entonces, ¿qué va a haber? Pero Jesús dice, hay que, o sea, las referencias que Él da no está hablando a la iglesia, sino está hablando de gente que vive en Judea cuando eso sucede. Que no sea en día de reposo, porque no hay transporte, nadie te lleva y todo eso. O sea, que no sea en el día de reposo y hay de las que estén encinta, las embarazadas, las que, porque tienes que apurarte. Y poca atención, o sea, es difícil. O sea, va a ser catastrófico para el pueblo. Entonces, viendo eso, decimos, oh, pero Dios está sustentando. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ok, entonces estás viendo lo que Gabriel le dice a Daniel en Daniel 12. Y aquí lo estamos viendo, Juan lo está viendo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Eso es la contraparte, no Jesús. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, que es adversario, y Satanás, enemigo, o Diablo es adversario o acusador, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ahora checa eso, porque hay cosas que pasan en tu vida y pasan todo el tiempo, y de modo que ya te acostumbraste. Artritis, reflujo, qué sé yo, caspa, no sé, tener parientes viviendo en casa, no sé. Pero entonces, que eso es todo el tiempo, ya te acostumbraste, pero es una aflicción. Entonces ve, dice, Satanás engaña al mundo entero. Entonces, está bien que estés frustrado con la gente que tú le quieres hablar y aclarar acerca de Jesucristo, pero tienes que entender una cosa. No tiene mucho caso que te enojes con tal persona, porque está engañada. Pero la luz en las tinieblas resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, Dios está haciendo algo. Dice, cuando venga el Espíritu, Jesús, cuando Él fue al cielo, vendrá otro Consolador como yo, el Espíritu de verdad, y les llevará toda la verdad. Les va a hacer, va a tomar lo que yo les he dicho y les va a recordar lo que he dicho. Y Él, cuando está en el mundo, va a estar convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es importante ver eso, que Dios ya tiene alguien hablando a tu lado cuando estás hablando con alguien. Alguien que ya lo está convenciendo. Vi un comentario de un hombre que estaba hablando con un ateo. No voy a preguntar, ¿hay un ateo presente? Porque qué pena contigo. Pero, ¿qué haces? Todavía, pero entonces dice, bueno, la Biblia, no, pues yo no creo en Dios, y dio todos sus argumentos y razones. Y este hombre dice, bueno, mira, la Biblia dice que la razón por qué no crees en Dios es porque no quieres tener que obedecerle, porque sí existe. Y se queda así el ateo pensando y se ríe y dice, es cierto. Ok, el Espíritu está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. O sea, la razón no es porque realmente, lógicamente, racionalmente puedan decir Dios no existe. Porque hay los mismos argumentos que usan para promover esa conclusión no sirven en otras cosas. Entonces no es muy científico ni muy racional estar diciendo que científicamente llegué a la conclusión que Dios no existe. Porque hay cosas que, o sea, tú no sabes cómo la onda corta que está dentro de tu microondas está haciendo las palomitas. Nomás estás viendo cómo se revientan y ya está, y huele a mantequilla y ya están tus palomitas. Pero tú no ves las ondas cortas. Ah, no, pero leí en un libro, como los cristianos, leímos en un libro acerca de Dios. Entonces, como los cristianos, leí en un libro y explica cómo funciona un horno microondas. Pero ¿cómo sabes que no es magia? No, porque el libro explica cómo son ondas cortas. Ajá. ¿Pero has visto ondas cortas? No. ¿Has visto electricidad? Bueno, un relámpago. No, eso no es, eso es un relámpago. Vamos a separar eso. Eso es un evento. Pero ¿te ha partido el rayo? Todavía. No. Entonces, ¿cómo sabes que es electricidad? Bueno, es que yo vi un árbol que sí le tocó un relámpago y se partió y se quemó y un flamazo y todo eso. ¿Cómo sabes que no fue un misil de los palestinos que querían matar a una persona, pero como tienen horrible tino, pues mataron el árbol? Pero, o sea, ¿cómo sabes? Entonces vemos, cuando empiezas con eso, vemos cuántas cosas simplemente saltamos el proceso de pensar para llegar a una conclusión porque nos da flojera o las implicaciones de que la alternativa sea la verdad, no soporto. Porque si Dios existe, estoy en una posición terrible, si estoy en rebelión. Ok, entonces, una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles echaron afuera del cielo. No se halló lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y ves que luego podemos estar en un estadio azteca y hacer concierto de música cristiana y ahora de tener un tiempo de oración. Espíritu de avaricia, huye, y todos dicen huye. Y la Ciudad de México ya no tiene avaricia, ¿verdad? ¿De acuerdo? Espíritu de fornicación, espíritu de soberbia, y no oye, ¿por qué? Pues ¿cómo se atrevió a estar con los cristianos en el estadio? Entonces, como que se han hecho como ideas de que si nosotros ya consagramos el lugar con nuestra oración, aquí el diablo no está operando. Claro que está operando. Te da sueño, te va señalando todos mis errores de pronunciación y gramática, te recuerda qué horas son, que ya debe de terminar este sufrimiento. O sea, todo eso. Y luego te dice que eres muy inteligente por estar atento al sermón y a la vez distraído. ¿Será? Entonces tenemos que ver que eso está pasando. Y eso da mucha compasión. Cuando hemos estado en situaciones en escuelas o cárceles o diferentes momentos, que realmente todo el que está escuchando, todos están en un mismo pensamiento, ¿no? Entonces estás presentando una idea que es totalmente ajena a su pensamiento, que es difícil entender. Entonces cuando alguien dice, pues es que yo soy así, así es que Cristo te ama. Pues yo sé que Jesús es muy bueno, pero ¿cómo me puede amar? O sea, no me conoces para estarme diciendo eso. Entonces hay una alegata interna. Y luego es esto, pero tú eres gringo, Jaime, ¿qué sabes de mi vida? ¿Qué sabes de mi sufrimiento? ¿Qué sabes de mi infancia? ¿Qué sabes de cómo me hice como soy? O sea, yo no sé nada, tú solito te estás acusando. Tú lo dijiste, yo ni sé. Tú dijiste que eres una mala persona, no yo. Tú dijiste que tu vida pasada, tu infancia fue terrible. Tú dijiste que arrastras traumas que te han trastornado tu personalidad. Yo no lo dije, yo no te conozco. Entonces te das cuenta como que cuando estamos hablando, hay otro hablando y hay otro hablando. Y hay una discusión en la cabeza de la gente. Por eso durante los servicios, no porque sea oyente o algo así, pero hay gente orando durante el servicio por ti. Y espero que también por mí. Orando, pidiendo fortaleza, claridad, convicción, que nos quede claro. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que cada momento cuenta en la eternidad. Cuando se pierde noción del tiempo que ha pasado, pero lo que ha pasado aquí, momento tras momento, cómo tu corazón va midiendo los minutos y las horas, eso sí cuenta. Entonces, para hacerlo contar, oramos. Y dice versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces la voz de un ser humano que es creyente, él ha sido el acusador de nuestros hermanos. Entonces, el diablo está frente al trono de Dios, como en el libro de Job. Y cuando Dios cita, cuando Dios convoca, aunque está en rebelión, él se presenta. Pero es una enfermedad mental lo que el diablo trae. La mente diabólica cree que sí voy a poder vencer, que sí voy a poder triunfar. Y ha visto todo. O sea, los poderes de dominios no sospechaban que al crucificar a Jesús, eso ganaba todo. Algunos de aquí, porque tienen mucha clase, no saben de lo que estoy hablando, pero hay un juego de cartas que se llama Brisca. Y puedes jugar brisca, y son tres cartas, entonces cada uno pone una y se gana. Hay una, o sea, se decide este color es triunfo, y así va. Okay, entonces vamos así, entonces voy jugando. Pero hay un truco, y si eres muy bueno para jugar esto, entonces el que no se lleve ningún punto, gana todo, por perder todo. Y yo lo he hecho. Dice, ay no, entonces eres un canijo. Sí, y no se te olvide. Entonces lo haces así, entonces haces todo tu drama. Ay, tengan piedad y tal, estás todo eso y enojando y todo. Y tú vas así, como haciendo que tienes aquí cartas, pero se confunden. Y he jugado así con los buenos. Y se confunden. Entonces no están pensando, puedo llevarme cartas, pero que no cuenten. Nada más, o sea, traen su figura, sus números. Dices, el pastor juega cartas. Creo que son del diablo. Ya no, ya me arrepentí, ¿ok? Y ayuné. Pero piensa, o sea, hay una forma de eso y no sospechaban. La Biblia dice, no sospechaban, porque si no, no habrían crucificado al Rey de Gloria. No sospechaban. Ahí está Isaías 53, ahí está el Salmo 22, pero no sospechaban. Tan enfocado, tan obsesionado está el diablo de desfigurar el rostro que hoy dio el primer amanecer, el rocío del amanecer sobre él. Así, mirando, soplando, moviendo el mar, su primera ola, todo eso, entonces desfigurar eso. Y no vio que Jesús dice, bueno, chicos, ya gané. ¿Cómo? Entonces saca las cartas, ninguna vale puntos. Viene de ahí, ganas un cinturón, una hebilla, es una sierra negra, entonces es otra cosa. Pero juegas así, y aprendí a jugar, porque era divertido, pero con eso también empecé a ver qué es lo que en su plática, en su miedo, en su altivez, de cada ser humano, ¿de qué estás hecho? Y ellos podían verme a mí, ¿de qué soy hecho? Entonces ya quitamos todo eso, ya van a servir de comer, y estamos platicando con la Biblia abierta. Si estás escandalizado, yo lo usé para la honra y gloria de Dios. Entonces. ¿Pero te das cuenta? Donde quiera que tú puedas mirar, ahora que sales de aquí a ratito y vas rumbo a tu casa o a comer o a ver dónde, todos están con conflictos, todos están ya pisoteados, todos están ya descuartizados, todos están así, todos están sintiendo el peso encima, todos están sintiendo que su vida es muy corta. Entonces tratan de cubrir eso, de distraer o anestesiarlo, pero todo el mundo trae eso. Porque el Espíritu está en el mundo, está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, de pecado, porque no creyeron en mí. De justicia, porque voy al Padre. O sea, saben que es un hombre sin pecado. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Pero cómo? Entonces fueron a Getsemaní y luego fue al Calvario. ¿Cómo? Dice Jesús, vean, vean cómo es. Y perdiendo todo, ganó. Entonces tenemos que ponernos en fila detrás de Él. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Un día, en tus oídos internos, por decirlo así, ya no va a haber acusación de que, ay, se me olvidó bajar la ropa del tendedero. O sea, todo lo que mi insuficiencia me acusa. Lo olvidadizo me acusa. Lo inatento me acusa. Que así, ¿cuántos de ustedes amaneció el 14 de febrero y dices, ¡ah! Y no preparé nada, no hice nada, y ya si corres y ya todo cuesta 10 veces más. Acusación. Un adversario que siempre está diciendo, no das el ancho, eres muy simple, eres muy ñoño, eres muy ingenuo, eres muy esto, eres muy corrupto, has mentido mucho, has sido muy esto, eres muy tibio, eres así. Y lo que tienes que decir es, sí, es verdad, pero no es toda la verdad. Una vez estuve con un brujo, no lo fui a consultar. Nos encontramos en el Zócalo, me vio como extranjero y él se acercó a mí y fui descubriendo eso, y éramos tocayos y todo eso, entonces fui descubriendo eso de él. Pero vi el efecto, ¿eh? Cuando él llegaba, cosas sucedían, niños que están jugando y así, riéndose, y de repente se agarran como perros así. Entonces lo separo y él viene caminando sonriente y todo así. Entonces, y yo tenía mi Biblia. Dice, ahí tienes tu Biblia. Entonces me pide prestada mi Biblia. Y entonces la abre cuando están golpeando y escupiendo a Jesús. Y digo, ok, sí. Entonces abrí en Apocalipsis 12 esto. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y le dije, tocayo, todavía hoy y mañana vas a poder causar confusión y conflicto. Vas a traer amargura de espíritu a corazones. Vas a causar pérdida, vas a causar tristeza. Y eso es tu vida. Y sientes que con eso te va bien. Pero tu poder está roto. Porque aquí ya vi el futuro. Y la próxima vez que lo vi, él tenía como un llaverito que era una cabeza de diablo, de plástico. Y era hasta nostálgico porque eso lo ponían, había un aparato en los 60 en California y ponías una moneda y salía como un papelito con tu fortuna, según, pero era un diablito sobre la cajita, era en los 60. Okay. Sí, y íbamos así rodando porque no teníamos carros ni ruedas inventadas y todo era caminar. Pero entonces había eso y él traía uno de esos. Digo, ¿de dónde sacas eso? No importa. Y adentro tenía un pedacito como parecía oro. Así una piedrita adentro y lo sonaba y yo nomás así digo. O sea, yo sintiéndome a mí, porque soy soberbio, ¿ok? Pero dije, ¡qué mugroso Dios tienes! O sea, la verdad, eso lo compraste en un bazar. Y eso no es oro, o sea, es un mineral que parece oro y no es, o sea, clásico, el autoengaño, o sea, digo, y le dije así. Entonces ese día que nos encontramos y los niños están así, pero literal así, moretones, o sea, dos chavitos de 6 años, y dije, y tu poder está roto, porque ya vi el futuro. Y el futuro viene sobre ti más rápido que lo que tú pienses. Mejor arrepiéntete. La próxima vez que lo veo, mugroso, le faltaban botones, o sea, se veía totalmente callejero, un teporochito casi, así, le vi como al mes, y saca de su bolsillo, y la cabecita de plástico del diablo estaba roto en dos mitades, y se perdió la piedrita, y digo, sabes que te quiero, y que eso no es lo que Dios quiere para ti, y se enojó y se fue, y ya no supe más de él, y dices, ¡ah! Y empiezas con tu versión Disney, que pero al final Dios trató con él y ahora anda predicando. A lo mejor eres tú, Jaime. No, o sea, pero... Y dices, luego dices, me leíste el pensamiento. Versículo 11 nos dice cómo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, pero no como una sustancia que echamos, como agua bendita. Porque si la sangre de Jesús tuviera ese poder, entonces los soldados romanos, simplemente porque les salpicó una gota de sangre o cuando le clavaron, ya serían salvos automáticamente, hasta sin creer. ¿Okay? Y las moléculas de la sangre de Jesús no alcanzarían para todos. Entonces, aguas con esas doctrinas. Pero entonces, por la sangre de Jesús, ¿por qué? Por el sacrificio. El sacrificio que fue suficiente una vez para siempre. ¿Ok? Le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Lo que tú sabes acerca de Él. No es tu rollo o tu historia, sino lo que tú puedes decir y cómo lo sabes. ¿Cómo puedes tú firmar una constancia en el tribunal? Y decir, yo aquí protesto que eso es verdad, que eso lo presencié, eso lo vi, así como el ciego de nacimiento, una vez era ciego y ahora veo. O sea, nadie podía discutir eso porque todos los conocían. El gadareno, nadie podía discutir con él porque traía las cicatrices de cómo lo sujetaban y cómo él se cortaba con piedras. Entonces, Dios deja marcas en nosotros de nuestro pasado. Y es incómodo. Pero es parte de poder dar fe y dar constancia. Sí, yo soy. Él me hizo esto. Por eso sé que es el Hijo de Dios. Entonces, y número 3. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿tu vida vale para ti? ¿Mi vida vale para mí? ¿La vida de mi familia vale para mí? Pero todo pierde su valor frente a Jesús para mí. Y eso, o sea, dice, ay no, pero eso parece inhumano. No, es relativo. Es Jesús, es el Cordero. Entonces, desamaron, realmente es el negativo de amar, desamaron sus vidas hasta la muerte. Simplemente seguían como estaban, no considerando su vida de tanto más valor, sino viendo su vida por lo que vale. Y entonces Pablo escribe a Timoteo, dice, he depositado mi vida en él. Y yo sé que él guarda mi depósito. Entonces es importante para mí porque Dios me encomienda otra cosa que vale más que mi propia vida. Y te encomienda algo que vale más que tu propia vida. Que puede ser vida eterna para millones. Y te encomienda eso. Y frente a eso, como que sí, tu vida vale relativamente menos. Entonces vas acostumbrándote a no proteger, no cuidar, no defender tanto. Porque Él defiende. Colosenses 3, que pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, escondido en Dios. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Él sea manifestado, nosotros seremos manifestados con Él también. Pero ahorita mi vida está escondida en Él. Jesús dijo, si un grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Eso es, y mientras está sembrado ese grano de trigo, no se ve. Y se olvidan de él. Y el mismo proceso de germinación destruye el grano de trigo, ya no existe como tal, sino una plantita. Y va creciendo y saca espigas y lleno de granos. Entonces llevará mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, estará mi servidor. Mi Padre lo amará. Entonces, o sea, es algo que vale más que mi vida. Es algo que vale más que tu vida. Y está chido, además. Súper chido. Entonces, vamos a ponernos en pie. Conscientes de que sí hay conflicto. A veces se manifiesta muy claro, dos niños así y el brujo, mi tocayo, así, y dice, oh, esto y esto tiene que ver. Tuvimos un evento hace años en Tehuacán y había unas brujas, pero no se veían brujas, no llegaron con su sombrero y su manzana envenenada. O sea, sí, se veían normales, pero alguien se acerca para que pasen porque de este lado pueden ver. Y dice, no, aquí estamos bien. Pero de todo ese lado no estaban haciendo nada. A veces nomás así, hacían un gesto o algo así, pero como platicando. Y por fin se fueron. Pero alguien viene y dice, pues dicen que son brujas y les invité a pasar. Y no quieren. Entonces yo fui, hablé con ellas. Y les expliqué, pero al ver eso, entonces, o sea, ustedes se dedican a otras cosas, ¿verdad? Sí, entiendo. Okay, de acuerdo. Bueno, no de acuerdo, pero pues que no estoy de acuerdo. Pero entonces me las quedo mirando y digo, y aquí está la luz en las tinieblas. Y lo van a saber. Y tienen que saber que finalmente la oscuridad cede al Hijo de Dios. Y esta noche otra vez lo vamos a anunciar. Entonces di vuelta y me fui. Y él me dice, oye, cuando fueron una de ellas, se acercó y te quería dar una patada. Como que te hiciste a un lado, simplemente así. Yo sentí que me mareé, pero me hice a un lado y ya no me pateó. Semejantes señoras. Entonces, o sea, dice, órale. Pero entonces van, se fueron. Como que hubo algo y pum, ya, se desconectó. Perdieron la señal. Y todo ese lado que había como distracción y gente hablando y distraída y todo, de repente, atentos a la palabra. En Ciudad Nezahualcóyotl, hace años, estuvimos en la calle, a media cuadra, era todo pintado de negro adentro con su pentagrama en el piso, y así, y gente en la colonia se perdía, se desaparecía. Entonces van unos pastores y uno de ellos va y él entra y no puede ver nada y siente una mano agarrado y ellos están, la luz está prendida en la casa. Él no ve nada y está así y agarra el brazo de alguien junto a él porque le está estrangulando algo y es invisible. No juegues. No juegues. Viene para destruir solamente y desfigurar a Dios y desfigurar la imagen de Dios. Y por eso dice, no, pero en las iglesias es donde más pecado hay y pura hipocresía. ¡Claro! Sí, pero la mugre la vamos a dejar al final. Y el desfiguro es lo que está aventando el diablo en la cara para que no vean al Hijo de Dios. Entonces reprenden eso, les suelta. Entonces empiezan a orar. Pero justo antes de eso estaban hablando y mi pastor estaba predicando y todo el mundo, y había unos cuates con su Nivea, así su latita de Nivea que traía un poco de estopa con thinner o un poco de Resistol 5000, así. Eso era la droga de los pobres. Entonces, ahí están con eso, están, y todos los cristianos presentes están alegando uno por uno. Total confusión. Y dije, ¿qué está pasando? Entonces empecé a ir recorriendo así, ya no hables con él. Mira al predicador y ora por él. Entonces empiezan a hacer caso y de repente él empieza a hablar acerca de eso y a reprenderlo. Y de repente todos estos se fueron. Y cuando terminó, o sea, no tienes idea, estaban aventando bonafinas. O sea, era grueso el momento. Porque era un lugar y una gente totalmente entregada a la oscuridad. Y dices, no, yo por eso vengo a ayudar aquí en Club Semilla. Bien. Bien por ti. Porque alguien les tiene que ayudar. Entonces tú, o sea, siempre estamos aquí todo lo más barrido y limpio que se pueda, la música más bonita y todo eso, pero el mundo se está perdiendo. La gente alrededor de nosotros está cayendo así por docena al abismo. Y no podemos hacer nada. Pero Dios está haciendo lo que Él hace. Y solo tenemos que empezar a abrir la boca, a decir la verdad, a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Y conflicto va a haber, y resistencia va a haber de por sí. O sea, yo no sé qué sería ya no tener esa interferencia, distracción, acusación todo el tiempo. Y muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. Que nomás dices, no, mejor tirar la toalla y ya. Ya no quiero ser boxeador, ya no quiero artes marciales, yo voy a vender paletas, todo el mundo te quiere si vendes helado. Entonces, hemos puesto semilla, cuerna, pues es que está calle Espino y todo eso, pero realmente estamos en el portal del infierno. y hacen whosoever's y van a seferesos y hacen esto y hacen el otro y visitan personas y todo eso, pero realmente en mi cabeza estamos acampados en el portal del infierno tratando de que no sean tan fácilmente arrastrados. Y si alguno lo podemos detener y poner pan y poner agua en su mano y poder abrir sus ojos y que pueda encontrar perdón y esperanza en Jesucristo, porque así lo encontramos. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? Pero si te la estás pasando simplemente repitiendo acusaciones, estás sirviendo al diablo. Y tu amargura te va a cerrar la vida. Tienes que entender lo que está pasando. ¿Qué tal si nos dirigimos al Rey de Gloria? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque el Cordero es digno y Él ha vencido para poder tomar el libro y abrir los sellos y mirarlo. Y al hacer todo eso se desata el día de tu ira. Entonces es la revelación de Jesucristo, que has vencido, inmolado, y nosotros venciendo por la sangre del Cordero. Porque lo que podemos decir acerca de Él, y hemos podido verificar y hacer constancia, y porque nuestra vida, que valía tanto en nuestros ojos, vale menos, porque estamos contemplando otras cosas. Y Señor, te pedimos por los muchos alrededor de nosotros que no ven, que hay mucho ruido y no oyen, no captan, y creen que su sed será saciada por otro lado, creen que por fin están echando mano de lo bueno. Pedimos por ellos, Señor. Ten misericordia, ten compasión, Señor. No saben lo que están haciendo. Padre, te pedimos, intercedemos por ellos, Señor. Ninguno de nosotros merece tu bien. Nadie merece tu perdón, Señor. Estamos muy conscientes. Pero tuviste misericordia de mí. Mostraste compasión a mí. Y te pido, Señor, porque no cambias, que esa misma compasión la muestres por otro lado. Tu misma misericordia la muestres en otros más, porque no se te ha acabado y tú no cambias. Entonces, Señor, estamos solicitándote salvación para muchos. Y nos pesa, Señor, nos pesa. Y mientras estamos aquí en este mundo, nos pesa. Y pedimos, Señor, que hombres y mujeres y niños y niñas muy pronto puedan ver quién es Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que Él ha hecho, Señor? Y hoy una vez más proclamamos a los cuatro vientos: Jesucristo vive, ha resucitado, se ha sentado a la diestra del Padre en los cielos, de donde vendrá con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creemos, Señor. Pero creemos que no somos más dignos de tu amor o consideración. Entonces, por favor, Señor, considera a otros. Y muéstrales a ellos también tu amor. Y úsanos, Señor. Úsanos, envíanos. Abre nuestros ojos a lo que está pasando en la vida de otros y danos con qué decir dónde encontrar socorro. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.